Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos para hacer este ejercicio de lección divina invocando al Espíritu Santo. Como sabemos, es el Espíritu Santo el autor de la Sagrada Escritura, por eso lo invocamos antes de iniciar nuestra oración. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané, preparándonos para este domingo que es el séptimo en el tiempo ordinario o común de la Iglesia en el ciclo A. El texto que la Iglesia nos propone para reflexionar está en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículos 38 al 48. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús continuó diciendo así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues bien, yo les digo que no opongan resistencia al que les hace mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y discusión para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar 1,000 pasos, haz con él 2,000. Da a quien te pide y al que te solicite dinero prestado, no lo esquives. Jesús continuó diciendo así: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Así ustedes aman solo a quienes los aman, pues entonces, ¿qué premio merecen? De la misma manera hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si ustedes solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Por lo tanto, yo les digo, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos qué dice el texto, especialmente en todo su contexto. Tendríamos que comenzar recordando que el evangelista San Mateo escribe para una comunidad de judíos que se han convertido al cristianismo y están en el exilio. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que el interés principal de San Mateo es insistirle a quienes les escribe que ser fieles a Jesús el Cristo es también ser fieles a la ley de Moisés. Una conclusión que un verdadero judío es el cristiano, porque en Cristo se encuentra el pleno cumplimiento de la ley antigua. Sin embargo, Jesús va un poco más allá y pide al discípulo esto que en el Evangelio llamamos una justicia superior, porque nos lleva a una calidad de adhesión diferente al cumplimiento de los preceptos externos. Si nos ponemos a ver bien, Jesús no introduce novedades externas a la ley, sino que la reconduce a su autenticidad, recuperando su verdadera intención y llevándola a su plenitud. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Por eso lo que estamos viendo no es un cambio, es una plenitud. No quedarse en las cosas externas, sino llegar al centro de la profundidad de la ley. Jesús nos ofrece entonces como unas nuevas energías para vivir el amor auténtico. Él, que fue y es verdaderamente humano, lo entiende desde nuestra humanidad, pero siendo verdaderamente divino, nos lleva al centro de la ley, que es el amor. Al principio Jesús se refiere a la llamada ley del talión, así se llamaba antiguamente esa ley del ojo por ojo, diente por diente, que equipara el castigo al daño producido. Es decir, el que te sacaba un ojo, tú para restituirlo le sacabas un ojo al otro. Y esta estaba basada en una especie de venganza que le llamaban justicia, pero Jesús ahora abre una nueva etapa en esta evolución de los comportamientos frente a los daños que nosotros recibimos. Por momentos pareciera que Jesús está diciendo como una oposición cuando dice, pero yo les digo, como lo vemos en el texto. En el centro de todo este relato, si nos damos cuenta, está Jesús como el gran mediador de la humanidad que nos enseña por qué no hay que poner resistencia o dar la otra mejilla o dar el manto al que pidió la túnica. También lo de acompañar más tiempo del que nos han pedido, o el de no esquivar al que nos pide prestado. En el fondo, Jesús es quien cumple todo esto. En Él se encarna la voluntad del Padre, que tiene como único objetivo la caridad, es decir, el amor más grande que supera toda la justicia. Si nosotros viéramos un poquito más de afuera todo este texto, estaríamos dándonos cuenta que Jesús está hablando de lo que Él hizo. Él puso todo para cumplir esto que está diciendo. La superación máxima en la escala del amor es: amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Tal vez esto es de los puntos más novedosos del mensaje de Jesús. Es una invitación a ser un discípulo diferente de todos los discípulos conocidos hasta entonces. No es sólo una doctrina, sino un nuevo comportamiento frente a esta doctrina. Una actitud radical de vida que se distinga de los demás, vamos a decir entre comillas, religiosos que cumplen normas exteriores, pero que no viven de acuerdo a estas. Jesús es el que radicalmente cumple todo esto. Él pone la otra mejilla, recordemos bien, en toda su pasión. Él, cuando le piden que los acompañe, Él viene a dar su vida, Él está con nosotros. Lee bien el texto y te darás cuenta que ese texto habla del mismo Jesús. Y la cumbre final de este texto está en este último versículo que dice: ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir? Jesús indica que la perfección del amor está en el perdón. Es el Padre quien, de una manera totalmente inesperada, nueva, ama y perdona a la humanidad pecadora, entregando a su Hijo, que lleva esta ley hasta su última consecuencia. Amar sin límites y perdonar sin límites. Todo este texto tiene por sujeto a Jesús y a una invitación que a nosotros, siendo sus discípulos, imitemos a Jesús. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para recordar este texto bíblico. ¿Recuerdas cómo se llamaba la ley que hace alusión Jesús, esa del ojo por ojo, diente por diente? Cuando Jesús dice: pues entonces yo les digo, ¿cuál es la novedad que introduce Jesús? ¿Cuáles son todas las cosas que habría que vivir para cumplir a la perfección la ley? ¿Qué novedad encontramos en relación con los enemigos y los que nos persiguen? ¿Qué significa entonces ser perfecto? Bueno, hermano, hermana, te invito a que pasemos al segundo paso o segundo momento del ejercicio de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice Dios en el texto? Antes de las preguntas que nos hacemos siempre para meditar, yo te pediría que te pongas la mano en el corazón. Que si estás solo o en grupo, nos preguntemos a nosotros mismos: ¿cuántas veces yo prefiero quedarme con la ley antigua, prefiriendo así la justicia de la restitución del mal cometido? Seamos honestos con nosotros mismos. Muchas veces, aún siendo cristianos, nos quedamos con esa ley antigua del ojo por ojo, diente por diente. En mi vida personal, muchas veces, más que la justicia, tengo que ser honesto, tiendo hacia la venganza. Es algo natural en el ser humano tener eso, natural por nuestra naturaleza caída, verdaderamente. ¿Pero será eso lo que Jesús me está pidiendo? Yo quisiera pedirte si no podrías tú identificar aquellos que te hacen pleitos, que te abofetean de tantas formas, no solamente física, a los que hablan mal de ti. ¿Puedes ver e identificar quiénes te piden que los acompañes, que les apoyes inclusive económicamente? Y si tuvieras que pensar, ¿qué actitud cambiarías desde ahora que estás leyendo este texto del Evangelio en una clave de oración con la lección divina? ¿Qué cambiarías frente a estas situaciones? Todas las personas tenemos a otros que se oponen a nuestros planes. A algunos de ellos los consideramos enemigos. ¿Qué nos pide Jesús ante ellos? ¿Podría también identificar a estas personas? Porque es bueno que no sean en el aire. Tienen que estar identificados para poder dar el paso posterior de amarlos. Nosotros somos amables con todos, inclusive con los que no van a la iglesia. Hacemos atractivo el seguimiento de Jesús por nuestras actitudes de comprensión, de cariño. ¿O solamente amamos a los que nos aman? ¿Será esto lo que nos pide Jesús? Soy consciente que mucha gente no se acerca a la iglesia por las actitudes nuestras o mías en particular. ¿Qué hago yo para ser perfecto? Pensemos, hermanos, porque en esta meditación y estas preguntas, que evidentemente son preguntas y que cada uno debe responderlas, es necesario que las pongamos ante el Señor para pasar al siguiente paso, que es la oración. Orar es responderle a Dios que nos habla primero. Como queremos escuchar esta palabra salvadora del Señor, y esta palabra es tan distinta a nuestra respuesta, debe ser muy distinta. Te invito a que repitas en tu corazón: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu testimonio que acompaña tu palabra. Quiero ser tu discípulo, Señor, pero me doy cuenta que estoy muy lejos de vivir de acuerdo a eso que me pides. Miro mi corazón y veo que está como tan endurecido, tan distinto. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso en esta oración pongo ante ti mi corazón, ese corazón que a veces busca venganza, justicia, cumplir la ley. Ayúdame, Señor, a ser misericordioso, que siempre tenga presente esto como una prioridad en mi vida cristiana, que entienda verdaderamente que ser tu discípulo no es solo conocer tu doctrina, sino imitarte en todo. Ayúdame, Señor, a cambiar mi corazón de piedra por un corazón misericordioso, y que nunca yo sea piedra de escándalo para los demás, sino un humilde servidor tuyo. Pongo esto ante ti, Señor, para que tú me ayudes a cambiar. Y te digo amén, amén, que significa así sea. Y tomo mi momento también de silencio para presentarte todas las cosas que tú conoces que me perturban, que me impiden a veces llegar a ti. Libérame de estos obstáculos para poder verdaderamente seguir siendo un discípulo tuyo. Cuarto momento, la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar esta palabra de Dios? Recordemos que los padres de la iglesia siempre nos daban una sugerencia: busquen algún versículo que les haya llamado mucho la atención y repítanlo varias veces. Te invito que en este caso busquemos el versículo 44. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Repítelo conmigo. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Lo repetimos varias veces para que esto vaya entrando en el fondo de nuestro corazón. Y así podemos pasar al quinto paso, el ejercicio, que es la acción. Cuando yo veo todo lo que me propone el Señor, yo tengo que actuar, tengo que ser diferente. Y yo te propongo dos cosas muy claras. En primer lugar, el cambio debe ser notable. Por lo tanto, si estoy solo, voy a realizar una lista, fíjate bien, de todas las personas que yo sé que por algún motivo están fuera de mi corazón. Son esas personas que a lo mejor me hicieron daño, hablaron mal de mí, no sé, algo que tú sabes porque todos los tenemos. Identifícalas, vamos a identificarlas, ¿para qué? Para que en mis momentos de oración yo pueda pedir por ellas. Aquel que habló mal, aquel que me hizo daño, aquel que le hizo daño a mi familia, a quien yo le tengo rencor. Y también en esta parte de la oración, yo voy a mejorar mi oración, pedir por mis actitudes sobre estas personas para poder cambiarlas. Y luego de la oración, yo voy a realizar un gesto concreto de amor y de ayuda a estas personas. Sí, suelta tu orgullo, suelta tu vanidad y haz algo por estas personas que te han hecho daño. De esta forma tú estás demostrando que verdaderamente eres cristiano y te dejas guiar por el Evangelio. Yo te propongo que lo escribas. No lo dejes para otro momento. Escribe el nombre de estas personas. Déjalo visible en algún lugar hasta que lo cumplas y ponte una meta concreta. Si no, esto es pura palabrería, amigos, amigas. Si fulano o fulana me hicieron daño, yo me propongo tal cosa. Y tú mismo te vas a ir dando cuenta cómo estás subiendo en esa escalera hacia el encuentro con el Señor. Y si estás con tu grupo de amigos leyendo este texto, vas a identificar tal vez a otros grupos que no coincidan con las formas de pensar de la iglesia. Van a tener gestos de amistad con este otro grupo. Y como una propuesta grupal, organiza una visita a lugares marginales de pobreza para hacer una obra humilde que los ayude a todos a pensar que para cumplir el seguimiento del Señor y ser su discípulo, debemos imitarlo. Te propongo que no dejes pasar esta semana para hacerlo, porque si no, pues nos va a quedar esto solamente en ideas. Te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com hay muchas otras cosas que pueden ayudar para que comprendas mejor el mensaje del Señor a través del método de la lección divina. Y si tú tienes un teléfono que acepta aplicaciones o una tableta, descarga la aplicación Cristonautas y el número 1, Cristonautas 1, donde verás toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Hermanos, hermanas, será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra y yo. Quiero anunciar
una misión. canción muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.